If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, esto es New Books Network en español.
Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
Hola, ¿cómo estáis? Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos visitan Margarita Vilar y Jeronia Pons. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, ¿qué tal?
Jeronia, bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos.
Margarita Vilar es profesora titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña y a su vez Jeronia Pons es catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Sevilla. Ambas han publicado conjuntamente y por separado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales y liderado proyectos competitivos públicos y privados de investigación sobre historia de los seguros sociales y especialmente el seguro de salud, así como sobre la configuración del sistema hospitalario público y privado en España en perspectiva comparada. En esta línea de trabajo han editado con Martin Grosky el libro La economía política del hospital en la historia, protagonista del episodio número 5 de este podcast, y ambas son autoras del libro Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado, y de otro libro, El seguro de salud privado y público en España, su análisis en perspectiva histórica, que en 2015 recibió el premio Jaume Vicens Vives de la Asociación Española de Historia Económica al mejor libro de historia económica de España y América Latina. En la actualidad, ambas son las investigadoras principales del proyecto titulado El desarrollo histórico de las empresas hospitalarias del sector privado en competencia y colaboración con el sector público. España en perspectiva internacional 1920-2020. Y hoy nos visitan para hablar del libro del que son autoras junto a Paloma Fernández, catedrática en Historia Económica en la Universidad de Barcelona y que lleva por título Mutual Médica, 100 años de un proyecto de futuro. Margarita y Jeronia, este libro desarrolla la historia de una mutualidad, Mutual Médica, aprovechando el cumplimiento de su centenario, pero en realidad es mucho más. De hecho, el libro trasciende la historia de Mutual Médica, que sirve de hilo conductor en la narración, para ofrecer una descripción muy detallada de la situación en la que se encontraban los médicos, las instituciones, los pacientes a lo largo del periodo analizado, pero sobre todo desde la perspectiva de las sociedades de previsión social. En este sentido, creo que es fundamental empezar preguntándoos por qué es Mutual Médica y cómo es ese contexto en el que nace.
Bueno, Mutual Médica es una entidad de previsión corporativa para los profesionales médicos que se crea en forma de sociedad de socorros mutuos, muy habitual en esa época, ¿no? Se crea ante la necesidad de una serie de contingencias, como es la invalidez o la muerte de este grupo de médicos que no había cobertura pública en ese momento y, por tanto, se asocian para solucionar ese problema. No es una mutua de previsión como podría aparentar de seguro de salud o de enfermedad, sino que es para otro tipo de necesidades, ¿no?, de la época, básicamente, ya he dicho, la invalidez o la muerte. Se funda en un contexto de los años 20, donde en la zona de Cataluña, donde había una gran movimiento asociativo. Allí abundan las sociedades de socorro, muchos es digamos, el porcentaje o la densidad de asociaciones es muy alta en Cataluña, y en un contexto donde hay una preocupación de los médicos por la precariedad, por la incertidumbre en que se encontraba, ¿no?, ese colectivo, ¿no? Y entonces, en 1919, con motivo del Congreso de Médicos en Lengua Catalana, pues se crea el Sindicat de Metges de Cataluña, el Sindicato de Médicos, y esa entidad, el sindicato, que digamos, apuesta por la creación de una serie de entidades para la cobertura de sus necesidades. Entonces, en marzo de 1920 se reúnen en Barcelona unos 500 médicos, miembros del sindicat, y crean, pues, una serie de entidades. Crean Mutual Médica para la cobertura de esas contingencias, también crean una cooperativa de consumo y también una caja de previsión y crédito. Esa entidad, la Mutual Médica, funciona a partir de ese momento con unas cuotas fijas, pero otra parte con, digamos, derrama. Es decir, cuando se producen siniestros, se reparten esas pérdidas para cubrir a los socios a través de un sistema de derramas. Y va a funcionar durante las décadas siguientes, hasta prácticamente 1980, con un sistema de derrama.
Por lo que comentáis, Mutual Médica, a pesar de esas particularidades, se inserta en una trayectoria de un modelo de mutualidad. ¿Os importa entonces si retrocedemos un poco a los años previos a la constitución de Mutual Médica y nos explicáis cómo, cuándo y por qué surgen estas sociedades de previsión social que dan cobertura al colectivo médico?
Sí, efectivamente. Como comentas, las sociedades de socorros mutuos nacieron en Europa como respuesta para hacer frente al desamparo de la población con menos recursos en la naciente sociedad industrial, en un marco donde el Estado liberal mantenía una actitud bastante abstencionista, ¿no?, en el ámbito social. En realidad se trataba de una reacción popular y autodefensiva basada en la solidaridad recíproca de las personas que las integraban. Es decir, las sociedades de socorros mutuos eran asociaciones voluntarias, sin ánimo de lucro, en las que las personas aseguradas eran a la vez aseguradoras y ejercían de administradoras. Y los socios mutualistas, pues, recibían ayudas, por lo general modestas, del fondo común, cuando se producían las situaciones de riesgo establecidas en los estatutos. Los riesgos cubiertos con más frecuencia por estas sociedades se centraban sobre todo en los gastos de entierro y en los gastos de enfermedad, pero este, como bien ha apuntado Jeronia, no es el caso de Mutual Médica, ¿no?, que cubría básicamente el riesgo de baja por accidente o enfermedad, o el riesgo de muerte, ¿no?, de los médicos mutualistas. En menor medida, las sociedades de socorros mutuos cubrían también, pues, el riesgo de vejez y, en muchos menos casos, el riesgo de desempleo. Y la fórmula asociativa que representa el socorro mutuo fue utilizada también en España por importantes colectivos y grupos sociales desde el siglo XIX, y en particular el colectivo de médicos y farmacéuticos recurrió también a estas fórmulas de tipo mutualista. Precisamente una de las principales, perdón, de las primeras sociedades de socorros mutuos que se crea en España en el siglo XIX fue la Sociedad Médica General de Socorros Mutuos, impulsada por los redactores del Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia en 1835. Y Mutual Médica es heredera, digamos, de esta tradición y de estos antecedentes, aunque nace en un contexto diferente, ¿no?, en las primeras décadas del siglo XX.
Mutual Médica nace en un contexto, el de 1919-1920, rápidamente, por lo que comentáis en el libro, empieza a crecer y a desarrollarse, a pesar de que son años, los 20, los 30, muy convulsos. Quizá el primer sobresalto que lleva es con la Guerra Civil, al cual causó un fuerte impacto entre los asociados médicos de la mutualidad, y sobre todo una vez que se implanta el régimen franquista, que va a introducir una serie de cambios. Y aún así, comentáis en el libro que en muy pocos años es capaz de superar los niveles de preguerra e incluso de consolidar su situación financiera. ¿Cómo explicáis esta evolución y esta recuperación en tan poco tiempo?
Efectivamente, Mutual Médica, como otras instituciones y empresas, va a sufrir muy directamente los efectos de la guerra civil. Se encuentra con un periodo, evidentemente, de gran crisis económica, de autarquía, escasez de recursos básicos, hambre, racionamiento. Y lo que realmente hace esos primeros años es luchar por su supervivencia, ¿no? El primer gran problema es que desaparece el apoyo institucional del sindicato, porque evidentemente el franquismo, las autoridades franquistas, lo primero que hacen es disolver el sindicato, y entonces esos primeros años pues tiene que o lo vinculan el propio franquismo al Colegio Médicos de Barcelona, que es el que va a intentar pues llevar ese trasvase, ese paso impasse entre el periodo anterior y los primeros años del franquismo, ¿no? Entonces, esa es una desventaja, pero por otra parte una ventaja porque consigue independencia jurídica, y entonces eso le permite crear una entidad de previsión social corporativa pues que va a asumir una serie de retos, incluidos administrar algunas instituciones que eran del propio sindicato, o algunos, como el caso del Casal de Metges, y también la caja de asistencia del sindicato. Es decir, algunos aspectos que eran vinculados al sindicato los asume Mutual Médica. Y así va a tener una serie de retos. El primero, el incremento de la siniestralidad que había habido durante la guerra. Eso crea una cantidad de siniestros que deben hacer frente, con otro problema añadido, que es la falta de pago de las cuotas de muchos afiliados que en algún momento, pues durante la guerra o la primera posguerra, no han podido pagar esas cuotas por diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, lo importante, y otro gran incertidumbre o problema, y es que existía una mutua, la Mutua Previsión Sanitaria Nacional, que es un poco, que tiene ámbito nacional, y entonces hay un riesgo de que el régimen, bueno, suprima las demás y haga una única, digamos, mutua para todos los colegios de médicos. Entonces, eso es un gran problema. Son retos como la inflación también, la necesidad de los médicos de enfrentarse a esa, digamos, a la inflación y a la reducción de la capacidad de los subsidios, etcétera. Pero lo consigue, yo creo que, o nosotras creemos, con una gran, digamos, capacidad de los gestores para solucionar esos problemas, enfrentarse a esos problemas, conseguir que todo el mundo vaya pagando las cuotas, y con un plan progresivo de pago de los siniestros. Y al final, en el año 55, han consolidado un fondo de reserva importante y han conseguido la estabilidad de la compañía.
Efectivamente, comentáis que un punto de inflexión en la biografía de Mutual Médica es ese año de 1956, cuando comienza un periodo de esplendor, una especie de época dorada, en consonancia además con lo que está ocurriendo en el panorama internacional y, bueno, un poco antes, con el inicio del desarrollismo español. En este sentido, yo quería preguntaros por cuáles son las oportunidades que se le presentan a una entidad como Mutual Médica en un periodo de crecimiento como es ese.
Sí, efectivamente. Yo creo que, o creemos que el final de la década de los 50 marca un punto de inflexión. Yo creo que cuando en 1958 la entidad logra por fin la propiedad del Casal del Médico, ¿no? El Casal del Metge, que es su sede histórica, su signo de identidad, pues da comienzo una nueva etapa. Y a partir de la década de los 60, los objetivos de la entidad se centraron sobre todo en consolidar las cuentas, ampliar el número de socios y también el volumen de operaciones. Pero es una etapa, digamos, de contradicciones, porque la entidad, aunque crece mucho en los años 60 y 70, no experimenta una gran transformación en su funcionamiento interno. Digamos que permanece un modus operandi bastante tradicional. Es decir, de un lado, sus actividades principales se seguían basando en el socorro mutuo del asociado en los casos de invalidez y de función, en esas dos secciones independientes, ¿no?, para cubrir cada uno de los riesgos. Y por otro lado, seguía funcionando bajo un sistema de primas mensuales variables que oscilaban en función de los siniestros acaecidos. Este sistema, pues, se traducía en el pago de mayores cuotas cuando había siniestros de consideración, pues, que eran asumidos por los socios, ¿no?, en un sistema de responsabilidad mancomunada. No obstante, y bajo estas pautas, digamos, tradicionales, ¿no?, de funcionamiento, logró un incremento espectacular de los socios y una ampliación rapidísima de los grupos en estas dos secciones. De hecho, los grupos pasaron de en torno a 5 grupos en 1956 hasta los 20-24 grupos en cada una de las secciones en 1975. Y además se produjo un gran fortalecimiento de las reservas, ¿no?, y nuevas posibilidades de estrategias de inversión en un marco en el que la economía española estaba experimentando también unas altas tasas de crecimiento. Ahora bien, quedaron pendientes algunas incertidumbres en el periodo. Primero, la propia modernización, ¿no?, de la gestión interna de la entidad, pero también las nuevas demandas de los socios. Los socios durante esta etapa ya empiezan a reclamar una mayor cartera de productos, más allá de esos dos productos tradicionales. Y también en las actas de la entidad se puede ver la preocupación por captar la atención de las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones de médicos que ven en la fórmula mutualista como algo arcaico, como algo caduco. Y esa preocupación por captar la atención de los médicos jóvenes, se va a heredar también, ¿no?, en la siguiente etapa, porque ahí estaba la clave, ¿no?, de la permanencia de Mutual Médica y del bien, ¿no?, de la sociedad mutual. Y todos estos aspectos quedaron como deberes pendientes para la siguiente etapa. Esto no es contradictorio con el hecho de que los datos experimentados durante este periodo son muy positivos.
Mencionas, Margarita, la siguiente etapa quizá es otro momento de impasse, de sobresalto al que tuvo que enfrentarse la mutualidad. Fue durante la transición y todas esas decisiones que se van tomando los años siguientes en el ámbito de actuación, ¿no? Las transferencias a las comunidades autónomas, cambios legislativos, institucionales. ¿Qué supuso todos estos cambios para una entidad que bueno, como comentabais, ¿no?, ya ronda los 60 años de vida?
Bueno, pues los años 70 se pueden calificar quizás para la entidad como una época de espera. Espera ante los cambios que se esperaban producto del proceso de transición democrática, ¿no? Y estos cambios en realidad no se materializaron hasta la década de 1980, que es una década muy compleja para la entidad, con muchos cambios legislativos, cambios en las competencias. De todos estos cambios quizás podemos concentrarnos en tres aspectos, ¿no? El primer cambio o la primera preocupación a la que se va a enfrentar la entidad es que va a pasar con la obligatoriedad de los médicos de mutualizarse en el momento de la colegiación, ¿no? Esto era lo habitual hasta ese momento. Los médicos, cuando se titulaban, tenían que colegiarse en el colegio de médicos en el que les tocaba y a la vez tenía la obligación de mutualizarse, ¿no?, de inscribirse a una mutua. Y bueno, en este contexto de cambios no se sabía lo que iba a pasar con esta obligatoriedad, que afectaba directamente, por supuesto, a los intereses de Mutual Médica. En segundo lugar, otra incertidumbre, otro hecho histórico que afectó a Mutual Médica fue la creación del Estado de las Autonomías, ¿no?, y la cesión de las transferencias sanitarias a la Generalitat de Cataluña en 1983. Esta era una cuestión importante porque dentro de este marco solo quedarían bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros las entidades cuyas actividades se desarrollaban en más de una comunidad autónoma. Pero es que este era el caso de Mutual Médica. Recordemos que el área de influencia de Mutual Médica se extendía a dos comunidades, a Cataluña y a Baleares. Y esta precisión podría haber dejado en manos del Estado la supervisión de Mutual Médica, puesto que su ámbito territorial iba más allá de Cataluña, ¿no?, al incluir las operaciones, como he dicho, asociadas a Baleares. Y en tercer lugar, en la década de los 80, la Mutual tuvo que adaptarse a las nuevas exigencias de la Ley de Seguros 33/1984. Entre otros aspectos, había que crear un fondo de garantía y sobre todo, y esto es muy importante, preparar la adaptación actuarial desde un sistema de derramas que venía funcionando prácticamente desde la fundación de Mutual Médica a un sistema de capitalización, y todo esto suponía la desaparición de los históricos grupos y la introducción del sistema actuarial. Y los cambios no permanecieron ahí. En la década de los 90 hubo que afrontar un relevo generacional, una transformación en los recursos humanos de la entidad, la introducción de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Podemos decir, en cierta medida, que Mutual Médica en estas décadas finales del siglo XX se moderniza, ¿no? En toda la amplitud de este término. Se moderniza su funcionamiento interno y externo. Por ejemplo, no menos importante fue la conquista de los derechos, ¿no?, por parte de las mujeres. No lo hemos comentado con anterioridad, pero las mujeres lucharon y mucho dentro de la entidad por conseguir que la baja de maternidad fuera considerada dentro de las coberturas de la entidad. Y esto solo lo consiguieron precisamente ahora, ¿no?, en las décadas finales del siglo XX. Y a la vez, en estas décadas finales, aumentó el número de mujeres en los socios mutualistas, ¿no? Mujeres que se titulaban como médicas y empezaban a ejercer su profesión, y todo esto supuso un verdadero cambio social. Por tanto, digamos que a finales del siglo XX podemos considerar a Mutual Médica como una entidad que ha logrado un cierto nivel de madurez, ¿no?, y una adaptación a los nuevos tiempos, ¿no?, a esos cambios que se estaban produciendo también en el conjunto de España. Ya como colofón, un dato, ¿no?, que es bastante revelador: entre 1987 y 2018 el número de socios pues aumentó desde los 20.000 hasta los 60.000. Y hoy en día, en el año 2023, bueno, ya empezando el 2024, la entidad cuenta con 82.000 médicos y médicas mutualistas, ¿no? El crecimiento fue espectacular. Y sin duda, una de las claves estuvo en esa capacidad, ¿no?, de adaptación a los tiempos.
Efectivamente, son unos datos espectaculares. Si me permitís, antes ya de haceros una pregunta que a modo de colofón final, me gustaría haceros una cuestión acerca de la metodología de trabajo, porque al principio, en la introducción, dais las gracias a Mutual Médica y a la fundación que lleva el mismo nombre por haberos dado acceso a su archivo histórico y responder todas las dudas que han surgido durante el proceso de elaboración de este trabajo. Vosotras, que tenéis mucha experiencia en este ámbito de estudio, quería preguntaros por cómo ha sido la experiencia y las diferencias entre hacer historia empresarial con la connivencia de la propia empresa o cómo ocurre cuando es al margen de esta.
Bueno, efectivamente, esta es una cuestión importante, ¿no?, sobre todo para las personas que se dedican, ¿no?, a la historia empresarial o a la historia de las instituciones y necesitan trabajar con archivos, en este caso de archivos que pertenecen a entidades, ¿no? En realidad, la colaboración con las entidades es, en la mayoría de los casos, la única posibilidad de hacer un trabajo de este tipo, porque si no, sería imposible tener acceso a esos archivos, a esa información, ¿no?, que por lo general permanecen en los fondos de la entidad. En este caso particular, el de Mutual Médica, la iniciativa de este trabajo surgió de la propia entidad, y tuvimos la gran suerte de que la entidad puso a nuestra disposición toda la información de sus archivos, que es mucha y muy rica. Conservaron la documentación, ¿no?, durante sus ya más de 100 años, ¿no?, de funcionamiento. Y no solo esto, no solo nos dieron la posibilidad de consultar toda esta documentación, sino que también tuvimos acceso a entrevistas, a conversaciones con personas que habían desempeñado papeles importantes, ¿no?, en la historia de la entidad y que afortunadamente todavía seguían con vida, ¿no? Pero más allá del caso de Mutual Médica, aprovechamos este foro, ¿no?, para hacer un llamamiento, ¿no?, a las entidades, a las empresas, a las fundaciones de este país, ¿no?, que por lo general y desgraciadamente mantienen, ¿no?, buena parte de su información en archivos privados a los que las investigadoras no tenemos acceso. Y sería muy positivo, ¿no?, que en este país pues se compartiese la cultura, ¿no? de otros países, donde muchas empresas centenarias, empresas importantes, pues van cediendo buena parte de esa información a archivos, ¿no? Archivos públicos donde los y las investigadoras podemos consultar esa información. Entonces, bueno, pues sin esa información este trabajo no podría haber tenido lugar. No sé qué opina Jeronia, si quieres añadir algo.
No, parece de acuerdo, ¿no? Y sobre todo que hay una grave inferencia a nivel internacional, ¿no? Hay, digamos, hay otros países donde los empresarios tienen otra cultura de depositar los archivos sus archivos en archivos públicos, y eso es una diferencia sustancial, ¿no?
Como indicaba al principio, este texto trasciende la historia empresarial de una mutualidad y ofrece una amplia perspectiva histórica de la situación de este modelo. Son más de 100 años de vida, y por todo ello, y a modo de cierre, me gustaría preguntaros por cuál es ese punto diferencial que plantea Mutual Médica ya desde el principio y que hace que a los pocos años ya se convierta en un referente para todo el territorio estatal.
Bueno, para nosotros también fue un tanto sorprendente la supervivencia de una entidad durante casi 100 años con un sistema aparentemente arcaico, ¿no? Un sistema que se creó a finales del siglo XIX en forma de socorros mutuos, y que prácticamente no introduce un sistema actuarial, que es por el que funcionan las mutuas de previsión actualmente, hasta prácticamente los años 80, ¿no? La década de los años 80, ¿no? Entonces, eso fue muy sorprendente. Nosotros creemos que fue un poco la capacidad de los gestores de Mutual Médica, que son los propios médicos, porque no se profesionaliza hasta muy tarde, ¿no? Hasta precisamente los años 80. Entonces, esa capacidad de los gestores de Mutual Médica de adaptarse a las necesidades de los propios médicos, y sobre todo adaptarse a las incertidumbres de la legislación, de las competencias entre instituciones o del propio franquismo, ¿no? Y cada periodo los médicos, los responsables de esta entidad, pues aprovecharon ese respaldo que tenían de los asociados para aprovechar esos resquicios que ofrecía, pues, esa competencia entre instituciones, y consiguieron expandirse. Por ejemplo, una oportunidad muy importante para Mutual Médica, muy reciente, fue en el 95, la ampliación al RETA. RETA es, la provisión social de los autónomos, los médicos autónomos, ¿no? Que tenían una actividad autónoma. Entonces, esos eran, en el 95 se les permitió en Cataluña que pudieran, optar a la seguridad social o a la mutual médica en este caso, ¿no? Entonces, eso dio un valor nuevo a la entidad, y en el 2007 consiguieron que las instituciones, con la legislación, con los diferentes gobiernos, que esa posibilidad se abriera a toda España. Entonces, eso supuso la ampliación de Mutual Médica a todo el territorio español. Entonces, es un ejemplo muy claro que ocurrió también en el pasado, de que aprovecharon una coyuntura política, y supieron adaptarse, y en este caso, en los últimos años, ampliarse y convertirse en una entidad a nivel estatal, ¿no? Con un crecimiento espectacular.
El cuestionario imposible.
Jeronia, Margarita, os piden que pongáis nota entre 0 y 10 a la historia de la economía española. ¿Qué nota le ponéis?
¡Guau! Yo le pondría un 7.
Yo también un 7. Me parece que estamos bien, pero hay algunos aspectos
que
son mejor.
Sí, sí. Últimamente yo creo que se abandona un poco el acceso a las fuentes originales, que creo que hay que poner en valor. Y eso hay que volver a los archivos, sinceramente. Eso lo digo para los jóvenes, ¿no?
Si tuvierais una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia, ¿cuál sería?
Bueno, la autarquía yo creo que fue una política económica muy errónea, ¿no? Que provocó pues hambruna en este país, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no?
Uf, yo no sé si es error en política económica, pero a lo mejor ese golpe de Estado del 36 no es exactamente política económica, ¿no? Pero que marcó un punto de inflexión con otros países de Europa, si me permites.
Sí, sí. También podéis elegir cuándo vais a nacer. ¿Os quedáis con vuestra fecha de nacimiento? ¿La cambiáis por otra? ¿Otra fecha anterior o posterior?
Yo me quedo con la fecha que nací.
Yo también estoy muy contenta con la época que me ha tocado vivir.
Sí, sí.
Si tuvierais que recomendar un libro sobre economía, sociedad, historia, ¿cuál sería?
Bueno, particularmente yo creo que hay que revalorizar y volver a o continuar trabajando con el franquismo. Yo creo que es una época que no se ha estudiado totalmente de forma correcta. Así que yo recomendaría llamar el libro de Carlos Barciela, como con Franco vivíamos mejor, porque es una síntesis, pero como está respaldada con un trabajo tan denso de como investigador del autor, y también Los años del hambre, que se ha publicado por Marcial Pons últimamente, de Miguel Ángel del Arco Blanco como editor. Yo creo que es importante.
Yo ratifico lo que ha dicho Jerónia, el franquismo es una de mis debilidades, entre comillas, pero voy a ir hacia nuestro ámbito de investigación, ¿no? Un libro que se acaba de publicar en 2023, que además es de Open Access, es de acceso abierto y se puede descargar fácilmente en Internet. Es el último libro de Martin Gorski, es junto con otros colegas británicos, que es Lessons from the History of British Health Policy, que es pues una revisión, un repaso sobre la historia del Sistema Nacional de Salud y las políticas sanitarias en Gran Bretaña, y que bueno, pues nos sirve un poco para reflexionar, ¿no?, sobre un sistema que ha servido de ejemplo en nuestras clases de historia económica y cómo evoluciona a lo largo del tiempo y cómo desgraciadamente también se ha ido desmantelando a lo largo del tiempo, puesto que el libro llega hasta la COVID, hasta anteayer. Pues invito a las personas que nos están escuchando, ¿no?, a leer este libro y bueno, pues a reflexionar sobre algo que es fundamental, ¿no?, para nuestro bienestar.
Y ya por último, en una vida paralela, si no fuerais profesoras de universidad, ¿qué os gustaría ser?
Pues yo no me imagino otra cosa. Yo estoy muy satisfecha. Yo que creo que quería ser esto y es una suerte haber tenido la posibilidad de serlo, ¿no? De encontrarme el contexto, la suerte de poder haber trabajado como historiadora. Es para mí, no concibo otra alternativa, ¿no?
Voy a ser poco original. Yo comparto lo que dice Jerónia. Yo disfruto muchísimo de esta profesión, ¿no? Y me permite seguir creciendo cada día y aprender cada día. Es un lujo, yo creo. Poder ejercerla, así que me quedo como estoy.
Margarita Vilar y Jerónia Pons, profesoras de la Universidad de A Coruña y de la Universidad de Sevilla, actuadoras de Mutual Médica, 100 años de un proyecto futuro. Muchas gracias por estar con nosotras en el programa de hoy.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Gracias por invitarnos y por compartir este rato, gracias.
A vosotras, siempre. Nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con Juan Hernández Andreu y José María Ortiz Villajos para hablar acerca de la historia económica de Menorca, porque también en lo que a esta isla se refiere, todo comenzó ayer.